Diana, un placer, que te pase buena tarde.
Bueno, pues en otro orden de ideas, mi querido Samuel Prieto, tengo la línea a Arturo Castillo Loza, consejero electoral y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, porque hay un debate en el INE si esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de que la CURP se vuelva el principal documento de identidad, o sea, dejando a un lado esta credencial del INE. ¿Usted qué piensa, don Arturo Castillo Loza?
Adriana, ¿qué tal? Samuel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, más que un debate, lo que estamos haciendo es analizar cuáles son las posibles consecuencias operativas y naturalmente en relación con la confianza que se tiene en el INE de que fueran aprobadas las reformas a la Ley General de Población y a la Ley de Desaparición Forzada. En efecto, esto pues naturalmente tendría algunos efectos en la manera en la que el Instituto trabaja. Sin embargo, pues no es un debate. Estamos viendo que esto es solo un proyecto y estamos viendo qué consecuencias podría tener.
Okay. Esto implica también muchísimo inversión, muchísimo dinero.
¿A qué te refieres? ¿A la construcción del padrón que están pensando generar para la CURP?
Exacto.
¿Como identificación?
Exacto.
Puede ser. A ver, eso creo que eso es algo que tendría que valorar el Poder Legislativo y en su momento, naturalmente, el Poder Ejecutivo. Por lo que respecta al Instituto Nacional Electoral, que creo que fue finalmente lo que da pie pues a esta entrevista y al interés en este tema, es el informe que presentó el lunes el director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Sobre, digamos, los estudios que está haciendo esta dirección para analizar qué efectos podrían tener estas leyes en caso de ser aprobadas. Aquí el director comentó dos cuestiones que fueron retomadas en varias notas de periódico, que creo que es lo que llama la atención. Uno, señala el director ejecutivo, que posiblemente esta nueva normativa tenga algún efecto en la participación de la gente en las elecciones, y segundo, que podría también existir algunas áreas de riesgo que, digamos, pusieran en tela de juicio la confiabilidad del padrón electoral. Quisiera atender cada una de estas más detalladamente. Por lo que respecta a esta idea de que a contar, digamos, con una identificación adicional oficial al INE, ¿no?, la gente va a dejar de participar en las elecciones, me parece que, a ver, uno, siempre adivinar el futuro es algo muy riesgoso, y segundo, creo que de la incomodidad, digamos, de un trámite adicional, no se sigue necesariamente que vaya a haber abstención de la gente. Me explico, ahorita, actualmente, existen tres identificaciones que gran parte de los mexicanos utilizan todo el tiempo para trámites diferentes: el pasaporte para viajar, el INE para votar y la licencia de manejo para conducir. Y no porque tengas tres trámites distintos, la gente deja de viajar, votar o conducir. Es cierto, podría agregarse un requisito adicional o un documento adicional para hacer otros trámites que lo hace más cansado, eso es cierto. Si eso va a tener efectos en la participación ciudadana en elecciones, me parece que ya es un salto muy lejano, esperemos que no sea así, y en todo caso, pues habría que facilitar, en todo caso, el voto, ¿no? Por ejemplo, transitemos hacia el voto electrónico, es algo que siempre he impulsado yo. Por el otro lado está el tema de la desconfianza, que señalaba el director ejecutivo. Aquí sí creo que hay un tema que hay que ponerle atención. Ambos proyectos de reforma, tanto a la Ley General de Población como a la Ley de Desaparición Forzada, prevén algunos mecanismos de colaboración entre el gobierno federal y todas las demás instituciones que tengan bases de datos con registros de personas mexicanas, ¿no? Así que es lo que hay. Uno, no queda claro si las obligaciones del Instituto Nacional Electoral serán transferir esta información a este nuevo órgano encargado de manejar la CURP, o bien solamente permitirle la consulta de los datos como actualmente se hace con bancos, se hace con autoridades de seguridad y demás. No les transferimos los datos, nada más pueden consultar la veracidad de ciertos datos. Esta es una cuestión que no está clara y que creo que sería importante definir en la ley. Segundo, si asumimos que solamente se permite la consulta por parte de las instituciones de seguridad, hay dos adjetivos que se señalan en la ley que también son poco claros y que podrían generar algún tipo de cuestionamientos, ¿no? Dice que el instituto tendría que permitir la consulta inmediata e irrestricta a las instituciones de seguridad. A ver, vaya, aquí creo que hay un tema de protección de datos. La consulta inmediata siempre ha estado disponible, pero irrestricta no. como todo acto de autoridad, tiene que estar necesariamente fundado y motivado en algo que justifique ese actuar, ¿no? No puede ser algo simplemente abierto de yo soy una inspección de seguridad, quiero que me des todos los datos. No, necesitas justificarlas. Entonces, aquí creo que sí hay que poner atención nada más en la forma en la que en su momento se interprete o se aplique la ley. ¿Qué me importa o qué creo yo que es relevante? Creo que es fundamental, uno, mantener la autonomía y la integridad del padrón electoral. Es decir, esta base de datos gigantesca que el INE tiene más de 30 años construyendo y que pues es una de las bases de datos más grandes del mundo y posiblemente una de las más confiables, ¿no? Y dos, proteger los datos personales de las personas que nos han confiado esa información. ¿Por qué? Porque creo que esta es, uno, una manera de mantener la confiabilidad de nuestra democracia, y segundo, al mantener la autonomía del padrón electoral, no significa que no colaboremos con otras autoridades. Por supuesto que lo hacemos y llevamos muchos años haciéndolo, ayudándolos a identificar personas no desconocidas, a localizar personas presuntamente desaparecidas, entre otras muchas cuestiones. Pero si tenemos dos padrones, digamos, el del instituto para fines electorales y de colaboración, y en su caso el que genere la autoridad federal para la CURP, creo que además tienes una forma de cotejar ambos patrones y garantizar la confiabilidad de ambos. Eso es a lo que yo apelaría.
Okay, Samuel Prieto.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Cambiando un poquito el tema, de repente salió el debate, particularmente en el Poder Legislativo, sobre de que sí, en efecto, algunos de los de estos grupos encargados de seleccionar a los candidatos a la elección del Poder Judicial, pues se habían ido por ahí uno que otro candidato indeseable, particularmente por haber defendido a personal del crimen organizado, por ejemplo, y que ahora son candidatos a jueces, ¿no? Y de repente, pues, le echan la bolita al INE, le echan la bolita al Tribunal Electoral. ¿Usted cómo ve?
Mira, aquí hay dos cuestiones importantes. Creo que una que ya se ha comentado también en medios. La primera o el primer filtro, la responsabilidad de hacer el primer filtro era de los comités de selección de cada uno de los tres poderes de la Unión. Cierto. De hecho, tan era su responsabilidad que incluso la propia Constitución y la ley le prohíben expresamente al Senado hacer modificaciones a las listas que les enviaban estos comités. Sin embargo, y aquí viene algo interesante, el artículo 496 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que en aquellos casos no previstos para la elección del Poder Judicial, se podrán aplicar de manera supletoria todas las reglas que aplican a una elección normal de partidos. ¿Qué es lo que ha dicho aquí el Tribunal Electoral? Que se pueden verificar requisitos de elegibilidad. Entre esos, por ejemplo, no estar condenado por un delito que merezca pena corporal o no tener una orden de aprehensión en tu contra y estar prófugo de la justicia, ¿no? No solamente al momento de registrarte como candidato o candidato, sino también al momento en el que se otorga la constancia de mayoría.
Ahí, perdón que lo interrumpa por el tiempo, pero, perdón, son muchos de ellos están acusados de delitos sexuales, otros por haber sido abogados directamente de los narcotraficantes. ¿No hay un tema ahí de conflicto de intereses?
Vamos a ver, mira, justamente el día de ayer o antier se aprobó en la Comisión de Género un proyecto que sube a Consejo General el día de mañana, en donde establecemos un mecanismo para verificar no solo el cumplimiento de requisitos de la 8 de 8, que es violencia política en razón de género, deudores alimentarios y demás, sino también la verificación de los otros dos requisitos constitucionales, que no tengan orden de aprehensión y estén prófugos, o bien que no se haya dictado un auto de formal prisión en contra de alguno de ellos. Vamos a ver si pasa. Estamos en espera de la votación que se dé el día de mañana.
Pero eso lo entiendo, consejero, sí. Pero en el tema que hayan sido abogados de un narcotraficante, ¿aún así puede ser juez, puede ser magistrado, puede ser ministro?
A ver, eso es algo que
entiendo que tienen no el derecho de participar mientras no haya una sentencia, una orden, pero me parece que pues, es demasiado, ¿no?
Pues, a ver, esa sería una cuestión que creo que en su momento tiene que evaluar el Tribunal de Disciplina Judicial.
No, pero me parece
nosotros verificaremos en su caso los requisitos de elegibilidad.
O sea, señaladas de que son de abogados, defensores de narcotraficantes, de gente que en este momento incluso tienen pena de muerte en Estados Unidos y que aquí han matado a miles de mexicanos y mexicanas, que todos los días vemos que aparecen fosas por el crimen organizado, lo de Teuchitlán, y los dejan ser candidatos.
Ya, pero te refieres a las
los defensores de los narcotraficantes.
Pues a ver, hasta el momento están integrados en las listas. Como te dije, los comités de los tres poderes de la Unión fueron los responsables de integrarlas, no nosotros. A diferencia de los otros procesos, nosotros aquí no registramos candidaturas. Estamos abriendo una puerta para verificar más requisitos, para verificar que efectivamente no haya, digamos, personas condenadas y cosas por el estilo, pero esto está, digamos, es una interpretación que estamos haciendo. Vamos a ver si pasa en consejo mañana.
Pues sí. Muchas gracias a Arturo Castillo Loza, consejero electoral y presidente de la Comisión de Registro Federal de Electores. Gracias.
Gracias, Adriana. Gracias, Samuel.